Antes de iniciar nuestro estudio, cercerémonos de nuevo que estamos en comunión con Dios, haciendo uso de 1 Juan 1.9, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis, estamos en el capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, aquí está esta advertencia que le da a la iglesia. Y vimos que aquí el contraste es el siguiente. Ofrece lo que va a ocurrir o suceder de acuerdo a la política divina a todos los creyentes. Ustedes saben que Dios es incambiable, es inmutable, su política es incambiable, su justicia es incambiable. O nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, o Dios se ajusta a nosotros. Y nosotros somos la criatura y Él es el creador. La política que Él tiene para nosotros es perfecta, señores, es perfecta. Si nosotros estamos del lado del Todopoderoso, es imposible que nosotros podamos ser vencidos. Imposible. Porque Él garantiza la eficacia, la efectividad, el poder de su palabra. Lo que pasa es que nosotros somos muy inteligentes para nosotros mismos. Entonces creemos que sabemos más que Dios. Pero no es así, ninguno de nosotros sabe más que Dios. Aunque seas un genio, estoy hablando de una persona que tiene un coeficiente intelectual de 275, que wow, que te hable y te quedes así tonto y atónito de ver tanto conocimiento. Pero si no conoces la palabra de Dios, no es nada. Nada, porque no tiene sabiduría, no tiene conocimiento de Dios. Nosotros simplemente lo que hacemos es seguir a Dios omnisciente, que sabe todas las cosas, y nosotros somos más inteligentes que los genios. Y el resultado de nosotros es superior a lo que los genios. ¿Por qué? Porque Dios garantiza el resultado. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. ¿Recuerdan eso? Yo siempre les platico de ese versículo bíblico porque es parte de las promesas divinas. Aquí vemos que este gregoreo, tiene que ver con velar, despertarse. La palabra tiene la connotación de despertarse del sueño. En la traducción no tenemos la palabra pues. Ese pues no está. Acuérdate pues, no existe en el griego original. Lo que sí existe está en este orden. Ean me gregoreo. Ean me gregoreo. Y claro está, no existe. Eso se lo pone en el español para suavizar más la interpretación. Si no, entonces ofrece de contraste lo que va a suceder de acuerdo a la política divina. Aquí está entonces haciendo una cosa similar a la metáfora del rapto para la iglesia, para dejarle saber lo súbito de su disciplina cuando llegue. Cuando hablo de metáfora, ¿qué es una metáfora? Saquen el lápiz y apunten lo que es una metáfora, porque si no conocen la palabra, vamos a aprender de qué se trata la palabra. Así la aprenden, la próxima vez que escuchan la palabra metáfora la pueden entender. Nosotros edificamos pensamiento sobre pensamiento, y cada pensamiento es como un ladrillo, se va edificando nuestro conocimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra metáfora, y si sabemos lo que es la palabra metáfora, sabemos la definición de la palabra, entonces ya podemos edificar sobre esto. Estamos entrando sólidamente en lo que está pasando. La metáfora atribuye algo que nosotros estamos familiarizados, con algo con lo cual no estamos familiarizados, o le da una connotación a la palabra de otra cosa. Por ejemplo, las perlas del rocío. Ya sabemos que es el rocío de la mañana, pero la gotita de agua parece una perla, pero no es una perla, pero es una metáfora. Se hace ver de esa manera. En la metáfora del rapto de la iglesia nos deja saber que la iglesia va a ser levantada, pero antes de que venga a levantar a la iglesia, vendrá como ladrón en la noche. ¡Bum! Él está enseñándonos a nosotros algo, una visión mental, para que nosotros podamos entender las cosas espirituales que no se pueden ver. ¿Sí me explico? Por ahí va. Ahora les voy a decir de lo que se trata. Aquí está haciendo eso similar. Y él lo que hace con esto es, les deja saber lo súbito de su disciplina cuando llegue. Súbito. De volada, súbito, es la misma palabra, súbitamente. Le da la analogía de un ladrón que llega de noche cuando menos la persona lo espera. Si no sabes que viene el ladrón y estás dormido, pues te va a sorprender. Pero si sabes que viene el ladrón y estás armado, estás despierto, se va a sorprender el ladrón. Porque se va a llevar una cantidad enorme de plomo, que lo va a hacer mucho más pesado de lo que era anteriormente. Ese es el meollo de lo que está diciendo aquí en este versículo. Si no eres vigilante en tu vida espiritual, van a haber consecuencias. Y Él nos va a juzgar con disciplina divina. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿saben cómo nos juzga Él a nosotros? Muy fácil. Dice que es repetidamente, pero ¿ustedes saben lo que ocurre? Él permite que nosotros utilicemos la mentira del mundo, separados de Dios. Recuérdense que ya nosotros somos hijos de Dios, nacimos de Él. La política es la de Dios, la que nos hace a nosotros exitosos. Pero, como hijo de Dios, nacido de Dios, porque nosotros tenemos el cuerpo natural y el cuerpo espiritual, que es el nacido de Dios, si tú estás haciendo de las cosas de acuerdo a la carne, tú vas a empezar a utilizar tu mente humana carnal con la política del mundo para empezar a construir tu castillito aquí en la faz de la tierra. ¿A quién construir su castillito? Uno construye un castillito, una cosa, pero se siente bien. Pero eso, separado de Dios, no sirve para nada. Es lo mismo que construir el castillito de arena en el mar. Estás construyendo el castillito cuando eras niñito, ¿verdad? El castillito, y viene la ola, llega la marea, ¿y qué pasa con el castillito? Se desapareció el castillito. El problema es que nosotros pagamos con el tiempo. Los errores que hacemos, los pagamos con el tiempo. Cuando eras joven y bello, pues está bien, porque todavía aguanta la belleza. Hay oportunidad de un enganche. Pero cuando la gravedad viene y comienza la cosa a sentirse más y más y se siente uno más decaído, ya no hay el enganche tan bueno como el que tenías antes. Ahora tienes que empezar a usar peristacias y otras cosas para que puedas obtener lo que tú buscas. Fíjense en esto porque es muy interesante. Si nosotros continuamos con esa manera de pensar del mundo, con las cosas que nosotros tomamos, con las decisiones que nosotros tomamos, ¿qué va a pasar? Van a ser malas. Y esas decisiones van a traer consecuencias dañinas. Nosotros vamos a empezar a recoger lo que hemos sembrado. Y a veces todo lo que sembramos nosotros llega súbitamente sobre nosotros. Pasó algo y de repente estás metido en un lío, pero grandísimo, que no puedes salir de ese lío. No tienes escapatoria, te sientes chocado, te sientes pesado, te sientes con un peso tan fuerte arriba que no sabes cómo salir de ese. Te salen las lágrimas del pesar que tienes y todo lo demás. Clamas al Todopoderoso. Ahora sí clamas porque antes no lo conocías. Y lo que pasa es que Dios no quiere que tú sufras. O sea que súbitamente van a suceder cosas a ti porque tú estás haciendo tus decisiones separado de Dios. Y el que toma decisiones separado de Dios, siendo hijo de Dios, está pidiendo que le caigan estas adversidades súbitamente en su vida. O sea, ¿tú crees que todo te está marchando bien, que tú estás haciendo todo bien porque tienes tu plan y es un plan maravilloso, lo estuve estudiando por mucho tiempo y ahora me voy a salir con la mía? Y de repente, fráquete, te quitaron la sombra y al piso. Se acabó el plan. Ya tienes que comenzar de nuevo, ya reloj, pasó el tiempo, ya reloj, ya no tienes lo que tenías antes, y te está costando tiempo, dinero, y te está costando angustia, falta de sueño, pesares. Por lo general, estas cosas que le suceden al hombre tienen que ver con el dinero y con el tiempo, porque te cuesta dinero, porque como estamos en la economía del mundo, y te gusta mucho la economía del mundo, pues te va a costar, te llevas a la ruina, y eso es lo que nos está diciendo, no lo hagas, ven a mí, yo te amo, yo tengo el plan para ti, ten la paz y la tranquilidad que yo tengo para ti. ¿Me crees o no me crees? Yo soy tu Dios, yo soy tu Creador, yo soy tu Señor. ¿Me crees o no me crees? Nosotros, no te creo, yo voy a hacer lo mío de todas maneras. ¿Cómo se llama la persona que hace lo suyo? De todas maneras, comienza con re.
Remenso.
Remenso. Es un remenso, dos veces menso. Eres menso. Somos mensos nosotros porque queremos hacer la cosa de nuestra manera. Olvídate. ¿Para qué ponerle tanto perejil al asunto si Él tiene la solución para tu vida? Por eso nos llaman ovejas. Porque no sabemos lo que estamos haciendo y creemos que estamos haciendo lo que es correcto. Si no eres vigilante en tu vida espiritual, entonces van a haber consecuencias y Él nos va a juzgar con disciplina divina. ¿Cómo nos juzga? Por el lado, si utiliza la palabra de Dios, hay bendición. Si no la utilizas, hay palo. Te va a dar palo, te va a dar castigo. Vas a saber que vas a tener el trancazo. Pero esta persona no va a saber cuándo viene. El que menos sabe cuándo viene el trancazo, al que está metido en su propio plan, creyendo que está haciendo lo bueno, porque tú no tienes toda la... Miren, en la vida hay conmutaciones y permutaciones. Cuando hablo de permutaciones, estoy hablando de que tienen que ocurrir una serie de eventos, montones de eventos, para que ocurra una cosa. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas cosas tuvieron que suceder para que tú estuvieras aquí esta noche? Echa para atrás el reloj 5 años. ¿Te das cuenta? Eso no lo puedes hacer tú, eso solamente lo sabe Dios, que lo sabe desde la eternidad pasada. Y Él hace que todas las cosas operen para Él. Él sabe, en la eternidad pasada, Él supo que llegaría un momento en que tú pensarías en Él y decías, ¿sabes qué, mi Dios amado? Cometí un error, he estado haciendo lo que no es, quiero hacer ahora a tu manera las cosas. Y entonces ahí viene lo bueno. Los creyentes de esta iglesia de Sardis, que es la que estamos estudiando en este momento, necesitan despertarse de su sueño. Cuando una persona sueña, ¿qué pasa? ¿Está pensando en la realidad o en la irrealidad? En la irrealidad, estás en tu mundo, ahí estás con unos sueños que a veces ni te quieres despertar porque están re buenos los sueños. Y a veces te quieres despertar inmediatamente porque te dan un susto increíble. Pero de todas maneras estás en un mundo ahí real. Estás haciendo cosas, o viajando, o volando, haciendo lo que tú quieras hacer. Es más, ni tú puedes hacer nada al respecto. El sueño viene y tú lo tienes en lo que venga. Pero no es una realidad, estás separado de la realidad mientras estás durmiendo. Le dice a la iglesia, ustedes están durmiendo. ¿Cuál es la otra palabra que utiliza la Biblia para dormir? O sea, ¿es sinónimo de qué otra palabra? ¡Muerte! ¡Muerte, señores! Está muy bien. Simplemente, ¿dónde se encuentra la muerte carnal? En la parte, en el círculo de abajo. Fase número 2, la vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu controlando el alma. Aquí abajo es el sistema cósmico, que es la muerte carnal, a donde se producen obras muertas y es la muerte cósmica. Despiértate de su sueño. También hay otro versículo que dice, despiértate de tu sueño tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aquí te alumbrará Cristo. Esto es interesante porque de varias maneras diferentes Él nos va diciendo a nosotros lo que necesitamos. Es la separación de la realidad en la que están y deben examinar muy rápidamente, tienen que examinar lo que están haciendo. Deben de examinar su condición y darse cuenta de sus necesidades espirituales. Comparen esto con lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia universal. ¿Quién es la iglesia universal? Todos los creyentes de todas las iglesias en la faz de la tierra. ¿Cuál es el otro nombre para iglesia universal?
Católica.
Católica, la iglesia católica. No es la iglesia católica como se conoce la iglesia católica. Ellos tomaron el nombre católico que quiere decir universal para ellos. Esa es la iglesia universal, es todos los creyentes de la faz de la tierra. Todos. Se habla a todos los creyentes de la faz de la tierra. En Mateo 24, 42, 51. Vamos directamente a la palabra de Dios. Velen pues, ¿qué le dicen a ellos que velen? Aquí está el paralelismo que le hace Dios a la iglesia. No le está diciendo que esto es lo que va a suceder, sino que le está diciendo algo similar. Algo como esto, es lo que le va a suceder a los miembros de la iglesia de Sardes si no despiertan de donde están. Velen pues porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre, ¿cuál es el título del Hijo del Hombre? El de Cristo, pero ¿cuál de los títulos es?
El Hijo del Rey David.
El Hijo del Rey David. Si es el Hijo de Dios, es su deidad. El Hijo del Hombre es el Hijo del Rey David. Pues el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos los bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí está hablando, súbitamente, Él viene sobre las personas que están haciendo su propia voluntad, separados de Dios, haciendo las cosas del mundo, amando las cosas del mundo, en vez de amar las cosas de Dios. Miren, si nosotros amamos las cosas de Dios primero, Él por añadidura nos va a dar todo lo demás. ¿Para qué te estás matando, te estás pegando golpes contra la cabeza, tratando de abrir tu propio camino? ¿Sabes por qué? Porque te lo han enseñado aquí en los Estados Unidos, que tú tienes que abrir tu propio camino y que tienes... No, tú lo que tienes que hacer es conocer a Dios y Él abre las puertas, tú caminas. Es más, Él te dirige tu mente, te abre, te da ideas, como te da la paz y la tranquilidad que solamente Él puede dar. No estás en zozobra, no estás pendiente de lo que va a decir fulanito, menganito. No estás en una condición, para todos los jóvenes, que están en esta condición de competencia, quién es mejor. No tienes que estar en competencia con nadie. Dios tiene un plan para tu vida que está hecho a tu medida, es para ti nada más. Tú no tienes que fijarte en el plan de la otra persona, ni lo bien, ni lo mal que le va, ni cómo se viste, ni cómo no se viste, ni que si está saliendo con fulanito, menganito, perenganito, porque Dios tiene para ti lo mejor. Y Él le dice, ven a mí, tú verás lo que vas a recibir del Todopoderoso. Pero nosotros queremos hacer nuestro propio plan y queremos hacer las cosas de nuestra manera. Cálmate, despreocúpate. Él te va a dar todas las cosas. Él es el que te da todos los deseos de tu corazón, todos. Los deseos de tu corazón, Él lo sabe mejor que tú. porque con tu mente finita, carnal, chiquitita, no puedes saber todas las cosas que están más allá de tus narices. Por ejemplo, tú ahora no sabes lo que está pasando allá afuera. Ninguno de nosotros sabe. Yo sí, yo sabe exactamente lo que está pasando. Quién está afuera, quién está adentro, quién está haciendo. Sabe la temperatura, cuántas gotas de agua han caído. Todo, uno sabe todo. Bueno, nosotros queremos ser los que sabemos esas cosas. Recuérdense que en la ciudad de Sardes había caído en las manos de sus enemigos más de una vez en el pasado. ¿Se recuerdan la historia que le conté acerca de Sardes? Los que estaban aquí. Sardes era una ciudad que fue dos veces arrasada por dos grandes ejércitos. Ellos se confiaban en el lugar superior que tenía Sardes porque estaba en una montaña que estaba custodiada. Por un lado tenía un barranco increíble y por este lado tenía una carretera que se veía. La ciudad estaba acá arriba y cualquier enemigo que venía de esta parte pues inmediatamente lo sabían y tenían una defensa impresionante. Nunca se pensaron que por este lado iban a entrenar ejército para que escalara la montaña y se metieran por aquí soldados especiales y acabaran con ellos. Dos veces sucedió eso en Sardes. Pero ellos estaban confiados de su gran ubicación y de su fortaleza, tenía una fortaleza impresionante. Pero dos veces fueron saqueados y fueron tomados por otros gobernantes, por otros estados. Y claro está, ellos les había pasado esto debido a su negligencia, a su descuido de los vigilantes que habían confiado demasiado en las fortificaciones naturales de la ciudad. Que solamente miraban esta parte de aquí, pero no miraban esta parte de aquí. Porque ¿quién va a escalar esa montaña? No hay manera. Los vigilantes no vigilaban, y eso fue lo que pasó. También necesitan fortalecer las áreas de debilidad de su iglesia, que ya estaba casi muerta. ¿Se dan cuenta de la analogía que hacen? Él dice, por este lado les va mal, pero por este lado están debilitados completamente. Ustedes están listos para ser atacados y destruidos como iglesia. Por eso les dice que si no velan, después de recibir estas advertencias, les llegaría una disciplina que los sorprendería. Sería algo similar a lo que los habitantes de la tierra experimentan en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Crean ustedes que cuando a los habitantes de Sardis, de la iglesia de Sardis, los violaron la ciudad por este lado, ¿qué se sorprendieron? Pues no pensaban, era de noche, y de noche se le entraron cientos de soldados especialmente entrenados que sabían dónde estaban las sedes principales del gobierno y aniquilaron a todo el mundo. Se sorprendieron. Lo mismo, él utiliza esa analogía para decirnos a nosotros, a la iglesia, no estén descansando en sus laureles pensando que porque tienen una buena fortificación no les va a pasar nada, porque tenían anteriormente y nunca históricamente les ha pasado nada que no le va a ocurrir de nuevo. Lo que les dice es que va a ser algo similar a lo que los habitantes de la tierra experimentarán en la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo, habitantes de la tierra. Estas son las palabras que utiliza la Biblia. ¿Cuál es la segunda venida de Cristo? Aquí sube y aquí regresa la segunda vez. ¿Con quién viene la segunda vez? Nuestro Señor Jesucristo, con nosotros. Él va a venir con el caballo blanco, nosotros atrás de él. Él pelea toda la batalla, nosotros vamos a ver. ¿Ustedes han ido alguna vez a un partido de fútbol y tienen el lugar preferencial? Si las demás personas pagan $30 por el ticket, allá arriba se pagan $400. Te dan champaña, te sientas, ves la televisión, ves todo, van a hacer hors d'oeuvres y todo lo demás. Se tratan de maravilla. Nosotros vamos a tener ese lugar preferencial cuando regresemos con Cristo. Los ganadores van a tener un lugar extra preferencial. Los ganadores son los que crecen en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, conocen al Todopoderoso, lo aman y lo sirven. Lo sirven porque lo aman, no porque están obligados, porque nadie los obliga. Están haciéndole caso al Creador del Universo, señores. Esta persona tiene todo lo mejor y lo máximo por el Rey de Reyes y Señor de Señores por dedo los va a poner a gobernar. Yo quiero ser uno de esos. ¿Por qué? Porque es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que ocurre, porque todo eso está ligado. Los moradores de la tierra, se le llaman los moradores de la tierra porque aquí van a haber muy pocos creyentes. En el transcurso de la tribulación, que son 7 años, va a haber primero que todo que va a haber un evangelismo mundial visible. Hasta los ángeles del cielo van a evangelizar. Una vez que la iglesia sea levantada y que ocurra ese cataclismo aquí en la faz de la tierra, debido a que de repente los cristianos ya no se encuentran en la faz de la tierra, y hay un vacío de poder impresionante que va a ser llenado por el hombre de perdición, que es el dictador del Imperio Romano revivido, que se conoce hoy en día como la Unión Europea. Ya se formó hierbo, tano, pero presidente, nosotros estamos viviendo algo impresionante. Antes de que venga esta persona, todo eso tiene que estar armado. La computadora está en plena vigencia que permite que ellos tomen posesión de muchas cosas con la computadora. Ellos saben el perfil de cada persona que utiliza la computadora. si tienes tarjeta de crédito, si tienes computadora, ellos saben qué haces tú, qué compras, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué clase de información ves tú en el internet, si eres liberal, si eres conservador. Todo eso lo saben ellos, simplemente por lo que tú ves. Las personas que utilizan el internet para ver lo que quieren ver, lo que tú ves en el internet nunca se borra. ¿Oyeron eso? Si tú mandas cartitas por el internet, no sé qué, nunca jamás se borra. Jamás. Eso lo puedes sacar en cualquier momento y ponerlo en contra de ti. Ojo con lo que pones en la computadora. Ojo con lo que miras en la computadora. En la computadora todo queda grabado, aunque lo borres en tu computadora. Queda en el internet. A los lugares que tú visitaste, eso queda puesto. Por eso es que han agarrado a ciertas personas en el gobierno, porque en el internet, mira, aquí usted no mandó esto y mandó esto y mandó esto. Y no se puede negar porque está, sale de la computadora, que tiene números, su computadora, y ellos saben. Y lo que les trato de decir con esto es que nosotros vamos a hacer, mientras esto ocurre en la faz de la tierra, nosotros estamos en el cielo siendo evaluados. Pero en la faz de la tierra, pobre de aquellos que están aquí, en la faz de la tierra, querrán morir y no van a poder morir. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en el libro de Apocalipsis, que estamos viendo a toda velocidad, la velocidad que podamos. Entonces, miren lo que experimentan en la faz de la tierra en la segunda venida. La información la encontramos en 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso va a ser un cataclismo cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y acaba con los habitantes de la tierra. Estamos hablando de los habitantes que están presentes en la tierra que van en contra de Israel. La foto que les está presentando él a la iglesia de Sardis es algo conmovedor, como pueden ver. No te pongas con estas cosas porque no sabes cuándo va a venir el tiempo y no sabes cómo te van a ocurrir estas cosas a ti. El asunto es que nosotros perdemos poco a poco la rectitud. Nos olvidamos de la doctrina bíblica que hemos aprendido de manera que ya no la podemos usar. Si tú no te recuerdas de la información que se te dio, ¿la puedes utilizar? No, pues no la tienes en tu memory bank, en el banco de la memoria, ya no te, se te borró el disco. Y si se te borró el disco, no la puedes utilizar. Comenzamos a ser dominados por los patrones de lujuria de la naturaleza pecaminosa. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a estar gobernado por la carne. A la carne no se le olvida esos patrones. La carne tiene ciertos patrones de comportamiento, tiene patrones de debilidad. Hay personas que tienen la debilidad, por ejemplo, del sexo. Otras tienen la debilidad por los cinco dedos. Sí, lo utilizan los dos. Otros tienen la debilidad de hablar mal de las personas. Otros tienen la debilidad de juzgar. Son patrones que están internamente hechos. O de juzgar a una persona, o desearle la muerte a una persona. Son patrones que tienen la persona. Y esos patrones están siempre ahí. Nosotros no podemos en contra de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no puede ser mejorada, señoras y señores. Y todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Todos nosotros. Por eso Dios nos da a nosotros el Espíritu. Nos nace espiritualmente para que tengamos una alternativa. Porque con la carne no podemos nosotros. Nadie puede en contra de la carne. No hay nadie que pueda. Comenzamos a ser dominados por los patrones de lujuria de la naturaleza pecaminosa en vez de las normas y los principios del Espíritu Santo que se encuentran aquí. Estas cosas comienzan y se arraigan en nuestro pensamiento y de esa forma nos arruinan. El asunto es que nosotros no llegamos ahí de repente. Esto sucede paulatinamente, un paso a la vez, gradualmente, incrementalmente, con una mala decisión, tras otra mala decisión, tras otra mala decisión, de una posición de debilidad que es en la carne. Nadie te está obligando, tú mismo tomas tu decisión de hacer lo que es malo para ti, pensando que es bueno. Pero aún los creyentes que escuchan esporádicamente la palabra de Dios, piensan que simplemente utilizando 1 Juan 1:9 para regresar a la comunión, reciben el perdón y después de esto todo va a estar bien. Se confiesan su pecado, porque la palabra dice confiesa tu pecado para regresar aquí y ya que todo está bien. No, miren, la confesión solamente te abre la puerta para que puedas empezar a recuperarte con la palabra de Dios. Si no, a la puerta se permanece cerrada. Tú quieres estar al otro lado de la puerta. Pero lo que la Biblia nos manda es a crecer espiritualmente y ese es el mandato. Y la confesión entonces solo es el primer paso para lograr eso. Recuérdense que la palabra acuo que vimos en el otro, quiere decir escuchar e implementar lo que oímos de Dios. Estamos aquí para implementar. No vas a escuchar simplemente para ser el oidor olvidadizo. O sea que implementar los mandatos entrañados en la fe es lo que tenemos que hacer nosotros. A nosotros se nos pide que permanezcamos en Cristo y que caminemos en la luz. y que lleguemos a la madurez espiritual con el fin de tener la máxima producción espiritual. Él quiere que nosotros produzcamos. Él quiere que nosotros nos lleguemos a graduar espiritualmente. Y se hace no con exámenes que se dan en iglesia, sino el mundo te permite que tú utilices la palabra de Dios o no la utilices. Si tú crees en la palabra de Dios y te paras firmemente en ella, y te paras en tus principios y normas, tú eres líder. Líder. ¿Crees en líder en el colegio? Estás firme en tu creencia. Entonces poco a poco se van a empezar a añadir a ti. Ni se te ocurra meterte con personas que andan en cosas malas, de que están en pandillas. Olvídate de las pandillas, olvídate de los robos, olvídate de todas esas cosas. Eso no sirve para nada, eso te destruye. Nosotros no estamos en eso. Nosotros, todo lo que nosotros tenemos lo recibimos ¿de quién? De Dios. Nosotros no necesitamos del mundo, no necesitamos de Satanás para recibir las cosas. Él a nosotros. Es más, llega un momento en que nosotros conocemos a Dios de tal manera que no nos interesa, aunque nos los pongan, no me interesa, eso no es mío, no me interesa, no lo voy a poner porque a mí me lo da Dios. Y yo no tengo que ir a Satanás para que Satanás me bendiga a mí, pero te lo pone como trampita. Pero no, tú espera, confiado en el Señor. Él quiere que lleguemos a la madurez espiritual y con el fin de tener la máxima producción espiritual. Eso es lo mismo que Pablo dice en Filipenses 3, del 13 al 14. Fíjense lo que dice Pablo. Hermanos. ¿Por qué nos dice hermanos? Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Aquí hay relación, por ejemplo, padre, madre e hijos. Y ustedes han traído hijos de ustedes. Eso es en la carne. Espiritualmente, ¿qué somos? Hermanos en Cristo. Nosotros somos hermanos mayores de nuestros hermanos menores para enseñarles a ellos las cosas de Cristo. Nosotros no hay diferencia en el cuerpo de Cristo. No hay diferencia. Humanamente sí, pero espiritualmente no. Aquí todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. Nosotros todos somos aristocracia, todos somos hijos del Rey. Todos, sin excepción. Ahora, hay algunos que toman la palabra de Dios y dicen, no, esto es mío, y otros que se olvidan de ella. Y claro, si te olvidas no vas a saber ni siquiera que eres familia real. Ni siquiera lo vas a ver. Fíjense lo que es, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos nosotros hemos cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores? No así que tus errores son mejores que los míos. No, hombre, si te enseño mis errores te quedas pasmado. Todos cometemos errores porque somos expertos. ¿Saben por qué cometemos tantos errores? Porque los practicamos. Porque nos levantamos temprano. Mientras más temprano te levantas, más errores haces. Pero una cosa hago, digo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento viene de Dios, Padre, el Creador del Universo. Te está llamando a ti que no eres nada. Ahora eres mucho porque eres hijo de Dios. Te está llamando a ti y te dice, ven conmigo, ven, cree en mí. Y tú crees en el Todopoderoso y lo vas a servir. Caramba, vas a sentir algo que nunca has sentido en tu vida. Lo vas a sentir en tu corazón y vas a decir, mi Dios amado, qué grande eres, qué maravilloso eres. Nuestro Señor Jesucristo también lo dice en Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Oyeron esto? Esto es una promesa divina, señores. Dios no puede mentir, en Él no hay sombra de variedad ni mentira. Él es perfecto, y es soberano, y es omnipotente. Todo lo que Él dice lo respalda con su omnipotencia. ¿Quién puede con la omnipotencia de Dios? ¿Saben lo que es omnipotencia? Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Quién puede contra el Todopoderoso? ¿Alguna cosa creada puede contra el Todopoderoso? No. Todo lo que Él dice lo respalda. Fíjense la ecuación. Aquí hay una ecuación matemática. ¿La vieron ya la ecuación matemática? Hay una ecuación matemática ahí. Miren la ecuación matemática. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo a ustedes. Lo primero es que Él nos eligió a nosotros. Un privilegio ser elegido por el Todopoderoso. Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él y nos eligió. Y los he puesto para que vayan y ¿qué? Y lleven fruto. ¿Cuál es el fruto de que habla? Que preparó Él de antemano para que anduviéramos en ellas. En la eternidad pasada las preparó. No las que se hacen en la carne, sino las que se hacen en el Espíritu. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para producir estas obras. Si no estás lleno del Espíritu Santo, estás haciendo las obras en la carne y estás muerto, como la iglesia de Sardis. Ellos trataban de hacer cosas en la carne y no servían para Dios porque estás en la carne. La producción de la carne no puede agradar a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Fíjense la ecuación. Y su fruto permanezca. El único fruto que permanece en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, aquí está la tribulación, arriba está el tribunal donde somos evaluados. Lo que producimos en el Espíritu permanece para siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Lo que produces en la carne se quema. porque está producido en la carne, y no puede ser aceptado por Dios, porque Dios es perfecto, y no puede aceptar obras imperfectas del hombre. Aquí está la ecuación. Y todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo sé. ¿Qué tiene que ocurrir para que el Padre te dé todo lo que tú le pidas? ¿Qué tiene que ocurrir? Ahí está la ecuación. ¿Qué tiene que ocurrir primero? Tienes que producir fruto. ¿Sí se dan cuenta? Cuando le pidas al Padre, en el nombre de Cristo, Él te lo va a dar. Dios quiere que nosotros crezcamos para que tengamos la máxima producción. Señores, yo comencé la cosecha antes de ayer. Susi estaba conmigo y también estuvo José. Mira, hay unos árboles ahí en la casa, yo digo que tendrán 110 años. No lo puedo abrazar, así no puedo abrazar el árbol, es tan grande que así, ni siquiera, así llego nada más a abrazarlo. Uno de esos árboles produce casi 1000 libras, un árbol. Los árboles chiquitos que tienen un tronco más o menos así, producen mucho menos, es una producción pequeña porque es un árbol pequeño. El árbol maduro produce muchísimo más. El árbol que está recién, no quiere decir que no va a producir nada, va a producir poquito porque es toda esa capacidad que tiene. La producción que Él quiere es que nosotros empecemos a conocerlo, que crezcamos espiritualmente para llegar a madurez espiritual, para servirnos. En ese proceso Él nos va a dar la paz, la tranquilidad, el amor, los deseos de nuestro corazón, todo lo que nosotros le pidamos a Él, porque estamos produciendo el fruto que Él quiere. A medida que nosotros producimos ese fruto, fíjense lo que nos dice. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esta es una de las 7000 promesas de la Biblia, señores. Entonces pídanle a su Padre. Eso no es al revés, como muchas personas piensan. Tú primero conoces al Todopoderoso. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando lo conoces, vas a querer producir. Tú te sale así como la pera produce peras porque quiere. Cuando los pecanes empiezan a ver porque quieren, se alegran sacando los pecanes para afuera. Sí, sí, una producción impresionante. Todas las frutas, la fruta es la máxima producción del árbol. Y ellos se sienten felices produciendo. Ahí vieron el arbolito que tenemos de mandarina. Oye, en este año se puso, pero ¿cuántas mandarinas? Un arbolito chiquitito, que está cargado contra el piso de árbol de producción. Porque esa es la felicidad del árbol. Para eso está diseñado, para producir mandarinas. Hay que producir mandarinas. Y ahí están las mandarinas. Le sale del corazón, le sale adentro. Eso es lo que quiero hacer. Nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, vamos a ser programados con la palabra de Dios espiritualmente para producir las obras de Él. Vas a sentirte feliz produciendo para el Señor. Te vas a sentir feliz. Vas a tener sol, la palabra de Dios que es la luz, y agua en la tierra. Y te vas a sentir fuerte. Y ahí viene la sequía, viene el frío, viene todo. Tú sigues produciendo. Tú le vas a pedir al Señor que te va a dar todos los deseos de tu corazón. Oye, no tienes que estar pensándole ni buscándole a ti mismo y qué voy a hacer y que, cómo le voy a encontrar. No te preocupes. Ve al Todopoderoso directamente a tu Padre. Nosotros conocemos a nuestro Padre. El que más lo conoce, más relación íntima tiene con su Padre. Nos interesa la relación íntima con Él. No es religión, no es golpe de pecho, no es babosada. Lo único que nosotros necesitamos como iglesia es recibir información. Dame la información, nada más, y yo la utilizo si la quiero y si no, no la utilizo. Es asunto privado. El pastor no se va a meter con tu vida. Oye, me utiliza la que pasa, que no. Estaría noche a tal y tal hora y no está. Pues no, eso. Ustedes y Dios. Eso es privado, privado entre tú y Dios. Tienes tu relación con el Todopoderoso. Aquí tenemos algo que es extraordinario. Nos lo dice nuestro Señor en Juan 15:16. El tema no es que tan grandemente hemos fracasado. No vayan a ser atrapados por esa manera de pensar, que es el sentido de culpabilidad, porque ese sentido de culpabilidad no le impresiona a Dios. Olvídate de eso. Dale gracias a Dios que te pasó, porque eso lo vas a poder utilizar ahora. Parte de tus frutos incluyen lo que te pasó. Dios permitió que esas experiencias que eran para mal, salieran para bien, porque Él hace que todo opere para bien. Ahora vas a tener algo que puedes utilizar con el don que el Espíritu Santo te va a dar. O que ya te dio, porque ya lo tienes. Recuérdate que Dios es omnisciente y que Él supo acerca de todos esos fracasos desde la eternidad pasada. Y ya hizo las provisiones adecuadas para que nosotros iniciemos nuestra marcha espiritual. Nosotros aceptamos la solución divina, que comienza con primero de Juan 1:9, y de otra manera, nosotros, claro está, si no lo hacemos, apilamos más presión sobre nosotros mismos, porque en nuestra mente no solo pensamos en el problema o desobediencia, sino que además vivimos el problema. Si tú estás pensando en eso cuando estás viviendo el problema otra vez, olvídate de eso. Échale gas, adelante, mira, pon los ojos en Cristo. No te estés fijando en las cosas detrás porque estás perdiendo el tiempo. La solución divina tiene que ser adaptada para que nosotros podamos empezar a crecer con la palabra de Dios. Todo eso, mire, que el ánimo que nos da la palabra de Dios es espectacular. así como se lo hizo a la iglesia, es que nosotros enfoquemos en el Todopoderoso. Así de fácil es todo esto. El problema reside en que no piensan que la gracia de Dios es suficiente para perdonar el pecado que la persona tuvo y borrarlo. Y recuérdense que Dios Padre es el que lo remueve. Tú confiesas y ese pecado está perdonado en la base de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya Él pagó, Él colgó en el madero para pagar por tus pecados. Pecados quiere decir desobediencia. Te confesaste, perdonado está. No estés pensándolo. Lo que está hecho, lo pasado es pasado, y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, conociendo tu plan, Señor, engranarnos en él, para no estar creyendo tonterías que el mundo ofrece, sino estar firmes en tu camino, Señor. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.